El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.
Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima cuadra, centésima, trigésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Ah, hola amigos del Conde Drácula.
¡Wow! Señor Cide, no, hay que aclarar antes esta cosa. No, cabrón.
Sí.
Esto no tiene que ver con el Conde Drácula.
No.
Ni con el Conde Patula, ni con Batman, ni con Alucard, ni con las fans de Lacrimosa, los Darquetos, ni nada de esas cosas. Pero ocurre que fue la última semana de agosto.
Sí, que lo que pasó
fue en España y en toda Europa, en realidad,
sí,
la semana de los murciélagos.
¡Uah!
De Van Nuys, donde justamente había un ciclo de conferencias,
ajá,
eventos realizados.
Salven a los murciélagos.
Salven a los murciélagos. Sí. Para que la gente no les tome ese miedo, esa espada de Damocles que pende.
Está bien. Está bien, porque la gente les tiene miedo.
La gente les tiene miedo. Y entonces, bueno, mientras que entre otras cosas hubo expertos que expusieron, hubo un experto que nos llamó la atención, un sabio, que dijo: no hay por qué temerles.
Perfecto.
Son mamíferos que vuelan.
¡Oh, mierda! ¡Un mamífero que vuela! ¡Es un asco, cabrón!
No.
¡Ah, qué terror!
No, se supone que usted tiene que.
No, güey.
Es un mamífero que vuela. Bueno, entre otras cosas, dicen en Europa, para tranquilizar a los habitantes de Europa, en Europa no se alimentan de sangre los murciélagos. Mientras que en Sudamérica sí. Pero
bueno, es que, claro, aprendieron de los políticos. Sí.
Aprendieron de los gobernantes.
Sí, sí. Se transforman.
Se va transformando. Depende de la región, vio.
En Cuba
comen frutas, dicen.
En Cuba, porque es lo que le dan.
Son frutas. El gobierno le cambia, le da el ticket y lo cambia por fruta.
Exacto.
Y ahí van y llenan con la libretita. Bueno, voy a consumir unas manzanas, unos frijoles, unas piñas. Bueno, muy bien. Así que no le tengan miedo a los murciélagos.
Dijeron muchas mamadas, porque dijeron que el archienemigo de los murciélagos, Drácula.
No.
Drácula, no.
Ah, no.
Es amigo.
Y dijeron que Batman le hacía mala publicidad a los murciélagos porque no tenía nada que ver.
¿Por qué?
Porque ya sabemos que es un hombre vestido de murciélago.
Sí.
No es un murciélago.
Ah, no es un murciélago. No. Pero qué cosa extraña.
Necesitamos un Batman sudamericano que beba sangre.
Sí que
sería mezcla de Drácula. Entonces, en una confusión total, nosotros mejor vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando porque nos lleva de los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, capitán. ¿A usted le gustan los murciélagos?
¡Ah!
Chingones, yo tuve uno.
Ojeando el libro
neta,
de Bram Stoker. Tuve un murciélago.
Sí que sí.
Le daba de comer fruta,
sí,
sangre.
Se le murió.
Se le murió.
A los tres minutos de tenerlo, sí. Pero yo tuve uno.
Hay mascotas que son muy efímeras.
Sí,
usted las tiene. Yo tuve peces que me duraron así. Luego, lógicamente,
bueno, ya
no.
Pero para mí ya estaba muriendo.
Hay que tener un murciélago de mascota, ¿eh? ¿Se lo encontró o fue? ¿Cómo
estaba
fue?
Estaba caminando por la calle.
Ah, y usted dijo que linda palomita, pero que fea parece una rata.
No, no, ya sabía que era un murciélago.
Parece el niño de Pimpio y usted. Una rata.
Sí, sí.
Asco, no se murió, pero de casualidad. Señores, señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda.
Sáquese que le da mucho asquito.
Sí, Gatúbela. Gatúbela es como
eso
la enemiga
te gusta,
de los murciélagos.
Sí, sí. No, es de gato, claro.
Pero es de gato que es enemiga de los murciélagos.
Ah,
porque
póngale,
es la enemiga de Batman. Pero en realidad hay onda, hay como que quiere darse bomba, pero un murciélago con un gato no puede darse
cuando
bomba.
Cuando eran pequeños decían, donde hay odio hay amor.
Claro, hay amor, bueno, no hay que temerles porque son mamíferos que vuelan.
Exacto, muda.
Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje.
Menos mal que no vuela,
No, imagínense eso volando. Yo me lo imagino con un vuelo desprolijo, efectivo,
sí,
y un aterrizaje casi con las bolas.
Que bueno, casi un murciélago entonces.
Casi un murciélago, un tanto subido de peso. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, los amigos.
¡Sáquense, Nico! No, te queremos así, sin volar,
Nico. Es que hay que levantar vuelos con ese volumen. Menos mal que estamos en una nave espacial porque usted...
Está hablando mucho, Nico.
Está hablando mucho.
¿Por qué no va a chambear?
Prefiero, si quiere hablar de zoología.
zoología. Vaya, lo que es, era el más capacitado para hablar de zoología.
Aquí no es el más capacitado para hablar. Eso es más capacitado para hablar de técnica claro, electrónica.
De cuando vienen con mamá, de por qué él fue estas cosas. Me entró un virus y esas cosas. Luego, así que, por favor, señoras y señores, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un fuerte inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Si bien no se registraron efectos colaterales indeseados, su fórmula continúa en estado de experimentación. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica, llega Cowa.
Hola, Cowa.
Que ha de estar en el ayer no chambió.
Sé que sí.
El Labor Day.
El Labor Day.
Sí, pero él lo caga.
Todos se borlan.
Claro, todos se borlan en el Labor Day, que es el día del trabajo en el gabacho. Bueno, pero Cowa hoy sí está chambeando. Dice, me cargo una tos de perro que me está molestando. Efectivamente. Mientras meditaba acerca de mi enfermedad tan común, tos de perro, tos de perro. Runa, me puse a pensar en las enfermedades mariconas y fresonas que le dan a los gringos. Alergia a los cacahuates, a las fresas, a la soya. ¿Quién chingados no ha toreado los panales de avispas? Y en una de esas que, o una que otra nos ha picado.
Póngale.
A estos güeyes le pica una y mandan traer un helicóptero que los lleva a otro estado donde tienen al especialista en piquetes de abeja.
Sí, pero esos son los que van a los hoteles donde usted
sí,
está chambeando.
Sí, claro, usted. Yo no creo que a uno del Bronx le picó una avispa y tráeme el helicóptero. Pero bueno,
llevan más avispas.
Más avispas. Pero no, en este caso, a los pendejitos bipolares que no se deciden por una personalidad, bueno, chingue su madre, me retiro tosioso y con hongos en los pies. Pase de amor y una carga de síndrome. Bueno, Cowa, usted hace quedar mal a toda Latinoamérica. Tiene hongos en los pies, ¿por qué no va pidiendo un helicóptero que lo lleven a Idaho, donde está el especialista de hongos en los pies? Se lo cobra todo seguro, no se preocupe por nada. Hola, soy el Mirni desde Córdoba, Argentina.
Hola, Mirni.
¿Con qué puedo ayudarlo?
Sí, no, a ver, esto puede usted.
Sí, con esto. Nosotros no le pedimos ayuda, Mirni, no sé, porque es de formación profesional.
Ah, claro.
Él está en la mesa de ayuda. Estoy en el call center de la Lerma de Arnet, Argentina. Bueno,
¿cómo está yendo, cabrón?
Como la mierda. Cada vez es más difícil mentirle a los clientes.
Ah, porque claro, se trata de eso.
La función es mentirle a los clientes, ¿no? El viernes se
tendría que ser como una capacitación para política.
Sí, sí, en realidad...
El sol de una mesa de ayuda.
Los cinco pasos principales para mentir y creerse.
Póngale.
Porque además a mí me parece que los güeyes de la mesa de ayuda
se
no solo le mienten a uno, sino que se lo creen.
Pero usted se lo tiene que creer para poder mentir.
Sí, sabe que ponerse,
sé que
¿no?
Soy, güey.
En la chamba. Bueno, cuestión que el Mirni mucho no se lo cree todavía porque es nuevo.
Claro.
Dice, el viernes se cayó el sistema de nuestros servidores. De Arnet Argentina. ¿No? Y entonces teníamos que hacer como que nada había pasado.
Ajá,
es decir, atender silbando. Y cosas así.
Pero qué bello que está todo.
Pero que lee, qué bien están andando nuestros servidores.
Sé que
como
sí,
comentándole
cabrón
al compañero de lado, ¿no?
Sí. Hola,
bueno,
sí, que me
claro, sí, que disculpe, estábamos hablando de lo bien que están andando nuestros servicios en estos momentos. Bueno, tratar de solucionar los problemas a ciegas y a tontas. Pero como fui honesto, le dije a un viejo que estaba súper caliente, que había llamado, que no podía ayudarlo porque nuestro sistema estaba caído. Casi me dan una patada en el orto y me dejan sin laburo. Lógicamente,
bueno, fue muy afortunado que no se la hayan dado.
Sí, el supervisor.
Porque era la primera.
Porque encima, para el que no sabe la lógica de estos call centers, el supervisor, cuando no se está rascando los huevos, está escuchando las conversaciones de todos.
Exacto.
¿Qué es esta, cabrón? A ver, cuando cuelgas, además de no poder hablar más de 30 segundos con cada uno, va y le aplican. Le aplican, sí. Y dice, bueno, cuestión que casi me quedo sin trabajo. Quiero invocar un gran chinga a su putísima madre al supervisor, Cecilio.
Cecilio, no se puede llamar Cecilio.
No era el hermano listo de Bob Patiño, Cecilio,
sí
que era más malo que Bob Patiño. Y le dice, bueno, que aún me estoy preguntando cómo mierda hizo para llegar a supervisor. Y fue obsecuente.
Habló muy bien de la empresa todo el tiempo.
Se olvidó que era un ser humano y prácticamente pensaba que era un bot. Y por eso seguía supervisor en esas empresas.
Exacto.
Sí, cada vez que yo le pregunto algo, él me dice, no, sé lo que te parezca. O me dice, ese es tu trabajo.
Puede manchar. escuchar.
Ese es tu trabajo, sé, y se aleja, sé, caminando hacia atrás con paso de tarantela. Bueno, señores, que tengan un buen día. Cecilio, chinga tu madre. ¡Ah! El turismo en mi provincia crece y crece, dice el Adolfo desde Tucumán.
¡Felicitaciones, Adolfo!
Este fin de semana se llenó de ómnibus de turistas. Hasta por los pasillos de la universidad te cruzás con gringos que parecen obnubilados por ver una universidad católica. Hasta se ponen en el centro del patio de la uni y se sientan en los banquitos y sacan fotos. Es chingón. Me parece que los curas van a comenzar a cobrarles entrada. ¡Hay mexicanos hasta en el ciber! ¡Oh, Dios! ¡Solo vendrán una vez! ¡No volverán más! No sé qué mierda hacen acá. ¡Mugre y pobreza! ¡Pobreza y mugre! Bueno, me voy a estudiar, dice el
Bueno, es atractivo.
De Tucumán. ¿Cómo
cuando
vende?
Cuando usted está de vacaciones, todo es atractivo.
Sí, hasta la pobreza y la mugre se vuelve atractiva, cabrón, cuando uno está de vacaciones y sabe que no debe vivirla. ¡Hola, soy el Milko!
¡Milko, cómo estás!
Y vengo con botellas en las manos.
¡Oh, es mi cumpleaños!
¡Es mi cumpleaños! ¡Qué feliz estoy! Las cosas que he visto, los lugares que he visitado.
Sé que sé, güey.
Que tengo muy feliz cumpleaños, Milko, querido amigo. Y lo chingón de Milko es que no viene a pedir que le canten el feliz cumpleaños.
Pero que lo tenga mucho mejor todavía.
Está un poco más tristón porque dice, bueno, tengo a mi vieja lejos ahí en Perú, él está en Washington, tengo a mi hija lejos, y estoy aquí. Estamos todos con usted, los desintegrados. Pero sí quiero pedirles algo.
Sí,
no me canten el feliz cumpleaños, pero deseo que el lagarto me envíe un concha en termo.
Perfecto, esto es para usted.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo.
¡Papi! ¡Auxilio! Sé que decimos desintegrados. No sé si me pasé por el humo de los incendios, ya que llevo 5 días tosiendo. Pero oiga, ¿cómo me desperté hoy? ¡Ah! ¡Que no se puede! ¡Mi voz suena electrónica, carajo! Y lo peor es que el martes tengo que trabajar como secretaria en una oficina. Y pues eso sí que va a ser gracioso. Bueno, no sé qué hacer. Creo que por lo general debería beber menos alcohol y dormir más. Si no se me entendió un carajo, es normal. Se le mordió el espíritu de la dirección. ¡Credit Blaster!
¡Pequeña! ¡Cretín Blaster! Yo no Lagarto, con esa voz, Cretín Blaster va a trabajar de secretaria.
Sé que soy cabrón para el exorcista.
¡Eso es chido! O sea, otro cabrón no, porque ustedes tienen trabajando a la secretaria del exorcista en su empresa.
Así es, está lindo hablar con nosotros.
Linda hablar, sí, bueno, Linda hablar me atendió en la mesa de entrada.
Sí.
Y me dijo que viene aquí a traer estas carpetas.
Es la mejor secretaria que he tenido en mi vida.
Es terrible. Me imagino llamando por teléfono a la empresa. Hola, sí. Cabrones, hay que exorcizar eso. ¿Qué pasó?
Yo soy el anticristo.
No, bueno, mejórate pronto, Cretín.
Whisky, más whisky.
Es el humo,
no,
de los...
No, porque ahí sería alcohol, ¿no?
Sí,
el alcohol,
no, no,
eso lo hace aliviar.
Libera las gargantas.
Sí, sí.
Lo que pasa es que los humos que han estado en Atenas,
afectan,
en todo Grecia,
afectan
lógicamente las mucosidades. Martincho de Bella Unión, República Oriental del Uruguay.
¿Pero cómo está Martincho?
El mítico es la mera neta, cabrones. Sí, porque Grecia se estaba prendiendo fuego, quemando, ardiendo. Era el infierno del Dante, no importa, tengo que conocer a Cretín Blaster, decía él. Pero mirá que se quema un cuarto de la ciudad. No, no importa, tengo que conocer a Cretín Blaster.
Unos segundos antes.
Pero arde el aeropuerto, no importa. Tengo. Y entre las llamas el mítico iba con su objetivo fijo, ¿no? Dice, bueno, dice Martincho, no hay pedos, mítico, con que tu vieja te engañó todo eso. A Cretina, la bella Cretina, hay que conocerla solterito. No quiero decir que debes tirarte encima de ella, ni mucho menos. Quiero decir que es mejor estar libre de toda opresión como para volar con la imaginación. Bueno, creo que de verdad que este encuentro de desintegrados se merece el Heliomar de Oro y aplausos de las multitudes para Cretín. Por esta tranquila ciudad del norte uruguayo, es decir, Bella Unión, ¿sale? Les cuento que la última novedad es que allanaron una finca y encontraron 12 plantas del arbolito de limón. No limoneros.
No.
No, el arbolito. Sí, 12 plantitas.
Fue comprendido.
Sí, no plantitas, plantas. No, plantas, plantas, yo digo plantitas, pero porque vista desde el Google Earth parecen chiquitas.
Sí, no, pero eran un bosque.
Un bosque. 12 plantas de cannabis. Sí, el jardín perfecto de limón. Lo interesante de esto es que la casa y el dueño de esta envidiable producción es un conocido que fue hace unos años compañero de chamba. Inclusive el cabrón llegó a ser presidente del sindicato.
Presidente del sindicato.
¿Qué tal, señor presidente del sindicato? Y aparece un chino.
¿Y qué sindicato era?
Con los ojos rojos y dice, claro, no sabemos qué sindicato, pero un sindicato.
Un sindicato, sí.
Sí. Dice, no sabía que tenía esas ideas de cultivos alternativos. Le hubiese dicho y nos organizábamos y hacíamos un proyecto de trabajo o algo así. Pobre cumpa, se va a comer unas vacaciones por un tiempo. Sí, a la sombra, seguramente. Declaró que lo hacía por su consumo. Consumo personal.
Yo ni las consumo, dice. No, es para verlas, me encantan esas plantas.
No sé cómo crecieron estas plantas.
Póngale,
aquí.
Es un yuyo.
Claro, uno tiene control sobre toda la mierda que le nace en el jardín.
Póngale, yo no estoy revisando.
Claro, yo
es lo que está creciendo.
Mire, pero es que estaba muy ordenada la parcela de amapolas, de cannabis. Demasiado. No podía ser yuyo, ¿vio?
Póngale,
estaba ahí con las guías, todo el pedo. No. Y él las estaba regando.
Sí.
Y si usted riega los. No, pero bueno, no sé.
¿Se crecieron?
Se crecieron.
Sí. Yo no mato ningún ser vivo.
Claro, no es contra la naturaleza. Bueno, cuestión que pobre cumpa, se va a comer un tiempo de vacaciones. El cabrón dijo, bueno, no, es para consumo, pero estaba como bastante grandote. No creo que fuera necesario 12 plantas para consumo personal.
12, sí,
salud, resistencia, Martín. Y bueno, pero, ¿y si alguna
hay
se muere?
Hay que ver la resistencia de cada uno.
Claro,
sí.
Luego viene la celada.
Hay gente que fuma y no le hace una mierda.
Claro. Sí, eso es diferente, ¿no?
En cada
personalidad. Hola, amigos, soy el señor Ederick desde Jalapa, Veracruz, México.
¿Cómo está, señor Ederick?
Bien, escribo para sumar una historia más haciendo referencia a las fiestas patrias de mi querido México. Bueno, lo recuerdo como si fuera ayer. Resulta que hace algunos años, cuando cursaba bachillerato, yo vivía en mi pueblito natal. En ese tiempo era yo el comandante de la banda de guerra de la escuela.
Dale, güey.
Usted dirá, ¡ay, cabrón! No, bueno, es la banda que toca en los desfiles y honores a la bandera.
Ajá.
Estamos situados, vaya uno a saber en qué año, en la noche del 15 al 16 de septiembre, que es cuando se hace el grito de la independencia, ¿no?
Sí que sí.
Está el cabrón representante y dice, ¡viva México! ¡Viva! Grita el pueblo en las plazas, etcétera. Bueno, él lo explica aquí. Nos invitaron entidades de México, el representante popular, póngale presidente municipal o gobernador o presidente de la república, se presenta ante el pueblo y repite las palabras del cura Miguel Hidalgo, que hace ya casi 200 años alentaron a nuestra gente a levantarse en armas y tomar su libertad. Y al final hacen repicar las campanas como se hiciera originalmente. Es todo un simbolismo que llega al corazón patriota mexicano. El presidente repite, ¡vivan los héroes que nos dieron patria! Y la gente contesta, ¡viva! Y el presidente dice, ¡viva el cura Miguel Hidalgo! Y la gente contesta, ¡viva! Y así se mencionan a grandes figuras de nuestra historia, Morelos, Pavón, Vicente Guerrero, Josefina Ortiz, etc. Cada presidente tiene su forma de decirlo. Pues bien, ya he explicado lo anterior, que es muy necesario para entender
perfecto
este mensaje. Vamos al mensaje en sí. Resulta que el día de la celebración estaba todo listo. La gente con sus banderas, pintadas de verde, la plaza pública y el parque a las afueras del Palacio Municipal. Nosotros estábamos listos, uniformados y en posición. Llegó el momento y apareció el presidente municipal de mi pueblo, que en este caso lo llamaremos Don Samuel. Yo di la orden de silencio. Don Samuel, con una mano, tomó la bandera mexicana, ¿no? Que pertenecía al municipio desde hace casi 100 años. Claro, con un mástil chapado en oro a toda madre. La bandera bordada, bien chingona. Bueno, Don Samuel toma la bandera con una mano. Con la otra tomó la soga que iba directo a las campanas, ¿no? Y se acercó al micrófono.
Sí.
Cosa de tener todo dominado.
Perfecto,
¿no? Aquí agito la bandera, doy los vivas.
Toco las campanas.
Y toco las campanas.
Perfecto, perfecto.
Bueno, cuestión que estaba todo listo. Cuestión que se acercó al micrófono y con voz patriota dijo: ¡Viva! ¡Viva!
¿Vive, vive a qué?
¡No mamen! ¡Estaba hasta igual la madre de pedo el cabrón! Los que estamos...
¡Y festejo, bueno, festejo!
Sí, los que sí estamos que sí cerca nos dimos cuenta de la situación y estaba que se me cagaba de la risa, pero no podíamos reírnos. Sus lamebotas les decían al oído lo que tenía que hacer, claro, y el pendejo repitió esto.
Sí, sí, ya entendí, cabrón, déjame.
¡Viva los héroes que dieron patria a México!
¡Viva!
¡Viva Hidalgo!
¡Viva!
¡Viva Morelos!
¡Viva!
¡Viva María! No, no, no. ¡José María! Ah, sí, sí, ya. ¡Viva José Ortiz! En ese momento se hizo como un gran silencio y la gente abajo hacía... ¡Borracho! ¡Hijo de la chingada! ¡Bájate de ahí! Don Samuel, para tratar de contemporizar la situación, interrumpió y dijo... ¡Viva México!
¡Viva!
Para terminar con broche de oro, cuando quiso ondear la bandera y tocar las campanas al mismo tiempo, su pedera no lo dejó. Soltó la bandera desde lo más alto del Palacio Municipal, cayendo hasta el medio de la muchedumbre.
No, cabrón.
Obviamente no apareció después ni la bandera ni el mástil enchapado en oro que...
No, claro, sé que sé.
¡Qué desmadre! Toda la gente se burló y reía sin ton ni son. De tanta risa se me pasó la orden de empezar a tocar, pero no había pedo, porque todos estábamos más que contentos, porque ese fue el mejor Viva México, cabrones, que habíamos escuchado en nuestra vida. Saludos a toda la banda y me despido exclamando desde mi corazón: ¡Viva México, cabrones! ¡Viva, cabrones! ¡Viva la María Tijuana! ¡Viva Bertuna Lista! ¡Viva todos los héroes anónimos! ¡Y vivan todos, cabrones! Atentamente, el señor Ederick, que estuvo presente en esos acontecimientos donde uno no debe ni siquiera, no puede sacar entrada.
Exacto, cabrón.
No es que hay ticket que lo vende. Eso agradeces haber estado en ese momento. No sabemos si el pedote este en cuestión sigue siendo el presidente municipal ahí en el
Póngale
distrito de Jalapa, Veracruz, donde estaba el señor Ederick. Yo lo volvería a votar. Nada más que para que dé el grito ahí en septiembre. Hola, soy Canay del DF mexicano.
Hola, Canay.
Les platico, ya estoy trabajando. Tengo como 20 días trabajando y ya estoy de regreso. Recordemos que Canay era la de Recursos Humanos, sí, que fue despedida y no conseguía chamba.
¿Y dónde está chambeando?
Estoy aquí. ¿Me ve? Estoy saludando a la cámara de seguridad.
No, ¿dónde está?
Bueno, estoy aquí, en el DF.
Perfecto.
Perdí entre la multitud. En otras cosas, aquí en mi nuevo trabajo, tengo una compañera que hace como 5 días llega en chinga y me dice: ¡Ay, que no crees! Hoy en el metro se subió una viejita con un bastón y le empezó a pegar a la gente. O sea que yo creo que conoció a la viejita tiramadrazos, dice.
Sí que sí.
Sin más, me despido, les envío un saludo y comentando que estoy feliz de estar de regreso por aquí. ¡Que viva la resistencia!
¡Viva!
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso@canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Se abren las puertas de un mundo de héroes que convocan multitudes. Un planeta de leyenda, un laberinto de cíclopes despiadados y ninfas virtuosas, destrezas físicas fabulosas y momentos de gloria efímera. Y en la cima del conocimiento, un ser dispuesto a todo, dispuesto a desenmascarar, a poner en duda las reglas, a mostrar el lado oscuro del juego, a destrozar las redes y romper las pelotas.
Damas y caballeros, es para nosotros un honor presentar en este momento al hombre que más sabe de deportes en el mundo. Él es Eliomar Tecolote de Boe. ¡Se mueve algo! ¡Se mueve el pueblo bolivariano de Venezuela! Con nosotros, Eliomar Tecolote de Boder. Qué gusto tenerlo aquí, Eliomar.
Sí, igualmente para ustedes y para mí también y para toda la...
Qué bien se lo ve, viejo.
Sí, se lo ve muy bien, sí. Ese tono amarillento que suele traer.
Bien,
sí,
bien, bueno.
Añejado casi.
Ajetreado.
Por
la vida y los euros que pasaron por este cuerpo.
Y la... ¿Euros?
Los europeos.
Claro. Bueno, estamos viene de la zona roja de Ámsterdam. Eliomar nos va a hablar de los tecos de la actualidad de Menotti, que usted lo declaró.
No voy a hablar de los tecos hasta que no se vaya Menotti, hasta que no se vaya la mentira menotista.
¿Va a hablar de la América?
No voy a hablar de la América hasta que no se vaya Menotti.
River Plate, ¿va a hablar del Boca Junior?
No voy a hablar ni de River ni de Boca hasta que no se vaya Menotti del mercado del fútbol.
Del Emelec va a hablar.
El Emelec. No voy a hablar hasta que no se vaya Menotti.
Del Nacional de Montevideo, quizás del Peñarol, ¿por qué no? De la Universidad de Chile o de
la
Católica.
Tenía pensado hablar, pero hasta que no se vaya Menotti no voy a hablar.
Bueno, evidentemente vamos a hablar de otras cosas que tendrán que ver con los preolímpicos de básquetbol.
No inicio una campaña, maten a Menotti, porque sabemos que va solo, sabemos que el pozo va solo. Tiene menos tiempo que Maradona.
¿A qué parte? Vamos a hacer una cuestión, vamos a hacer un juego para que la gente entienda el talento y la categoría que tiene Eliomar Tecolote de Boa.
Perfecto.
Yo diré las letras del abecedario y usted en determinado momento me dice stop y yo le digo de qué país me tiene que hablar, Eliomar. Perfecto. Voy con la A.
Listo.
I.
Bueno, entonces hablamos de Inglaterra.
Eso es así.
Es para que vean lo informado que está un hombre. Ustedes saben que el fútbol inglés, el libro de pases, está todo el tiempo abierto.
Ajá.
Usted puede jugar un fin de semana para un club y el otro para el otro, siempre cuando tengan dinero para la cruz de decisiones.
No la sabía esa, pero el chico.
El Aston Villa es un club de los más añejos del fútbol. Oh. Que otro año supo tener a refuerzos latinoamericanos como el Neil Solano, como Juan Pablo Ángel.
Oh.
Y siguen esta línea de refuerzos. Ahora contratado al salido Zack Knight, tiene nombre, sí, cabrón. Claro,
sí.
O sea, antes de anunciar la contratación, este jugador jugaba en el Tottenham, recibió una visita inesperada en su departamento. La policía, una orden de allanamiento y sacaron heroína y crack del departamento de
San Luis. Eso no es mío.
Las amigas eran.
Eso no es mío.
Heroína y crack.
Son hermanas mellizas. Las mellizas inglesas, heroína y crack.
Exactamente. Ariel hizo crack.
En el apartamento de Knight.
El hombre fue detenido. Fue a la cárcel. Pero claro, el Aston Villa es un club que no podría anunciar con bombos y platillos su contratación luego de este incidente. Pagaron una fianza, se medio que se tapó todo y fue presentado con bombos y platillos Zack Knight.
Perfecto.
En el Aston Villa.
Sí. Fue con las amigas también. ¿Fue con las amigas?
Las amigas quedan en la comisaría.
Las amigas quedan retenidas y serán vendidas en el mercado negro. Pero, ¿cuánto pagaron por Zack Knight?
4,5 millones de euros.
Claro, usted imagínese los directivos. Claro, los directivos de Aston Villa suena el teléfono. ¿Vieron el güey por el que ustedes pagaron 4 millones? Bueno, está detenido con heroína y crack. Oh. Cabrón, ¿cuánto es la fianza? Está, bueno, a ver, comienzo de nuevo, Eliomar. B.
Qué lento.
Bueno,
qué
podemos hablar.
Bueno, es que no me acordaba
recorta.
La letra.
No, sí,
me acordaba la letra.
Recorta,
que... Después. No, es larga.
Ah,
sí.
Es muy lento.
Lentamente.
Calendario más.
Bueno, no quiere B. Le digo otra. A.
B. Bueno,
siempre. Tiene que ser con B.
Usted sabe que el fútbol búlgaro está por especular.
El fútbol búlgaro está por explotar. No, es espectacular.
Está por explotar en cualquier momento.
Sí.
El Maradona de los Cárpatos fue el que abrió el camino para esto, explosión del fútbol.
¿Cuál es el Maradona de los Cárpatos? ¿El Conde Drácula?
¿Quién
es?
Rico histórico, señor.
Ah, perdóneme, que no estás a altura.
Es el técnico del Celta de Vigo.
Ah,
ahora.
Muy bien. ¿Sabe a qué me has acordado usted?
¿A quién?
Cuando le dicen a los humoristas un chistorete de Póngale del Loro.
Ah, sí.
Y le cuentan tú un chiste que el loro no tiene nada que ver con el chiste, pero lo metieron para que... Usted no me está hablando del fútbol búlgaro.
No, sí. Resulta que en Bulgaria hay un club que se llama Beroe.
Ah, Beroe.
Que no son las islas Beroe.
No, ve que se me va. Las islas son Beroe.
Se llama Beroe.
Sí, Beroe.
Tiene un presidente, como todo lo que viene de Bulgaria, excéntrico, con muchos euros por plata sucia de la mafia y que no sabe dónde ponerla.
Un saludo al embajador de Bulgaria que está.
Ensuciar,
no, claro, está bien. Los diseños búlgaros además están. Claro,
Nicolai Vanev es el presidente del Veroe. Puso 5 millones de euros para salvar al club de la quiebra.
Perfecto.
De la desaparición misma de este mundo terrenal.
No, no podemos vivir si no está el Veroe en Bulgaria.
¿Qué pasa? La gente lo empezó a insultar tras 5 derrotas consecutivas del equipo.
¿Cómo es el nombre? Cinco derrotas.
El nombre, ¿cómo es? Nicolai Vanev.
Vanev. Y en todo en búlgaro.
Claro. Entonces la cuestión es que el tipo se cansó, se hinchó las huevas y dijo: Chaco arremate, el club está de mierda, es medio euro.
Muy fanático era. Medio euro, yo lo compro.
El que compré. El que ponga medio euro se lleva el club. Claro. Otro era una horda de fanáticos proponiendo comprar el club.
Y claro,
y
todos podían comprarlo.
Y quedó la venta en suspenso por mucha cantidad de candidatos.
Ven, usted.
Pero bueno, es una linda manera de seguir perpetuando tener poder. Usted dice: este país de mierda me tiene cansado. A partir de mañana, el que quiera ser presidente, que me llame. Te llaman todos y dicen: bueno, sigo yo porque hay muchos candidatos.
Claro,
la manera de seguir.
Ante la demanda.
Igualmente están rematando los países por medio euro.
Sí, están rematando los países por medio euro.
Más o menos.
Y si no, los obligan a rematarlos por medio euro. Eliomar, vamos a... Y
Italia.
Muy bien,
la puta.
Pero muy bien.
Porque Inglaterra se habíamos dicho.
Claro, es verdad, no, muy bien.
Ustedes saben que Marco Materazzi, el hombre que se hizo famoso por pegarle un cabezazo a Zinedine Zidane en la final, Dios lo castigó y tuvo una lesión el sábado pasado. Una distensión en el gemelo del muslo derecho.
Una minucia.
En el recto del muslo derecho, porque los gemelos no están
una,
en el muslo.
Pero una cosa es el recto y otra cosa es tener cuidado.
¿Por qué se abrió el culo?
El músculo del muslo.
En el muslo está el recto.
Gemelo está en la pantorrilla.
Yo estoy totalmente confundido, pero la anatomía la conoce.
La anatomía la conoce.
¿Usted le da por ahí?
Recto,
que
claro.
Tengo tantas prótesis.
Sí, muy
la
bien.
La cuestión es que tuvo una distensión. Y Materazzi declaró a la prensa: nunca había sentido semejante dolor. Fue como un parto. Se ve que este chico nació por cesárea. Bueno, si vamos a comparar.
Con una distensión.
Claro.
Que te salga la cabeza de 58
Es gente exagerada.
La cabeza de 5 kilos de pibe.
Boy.
Te sale un Zinedine ahí abajo.
Eliomar Tecolote de Bor, estamos en condiciones de entregar el Eliomar de Oro.
El Eliomar de Oro es para Swan Hyumin, una niña de tan solo 8 años. 8 años que ha logrado una hazaña que muy pocas personas, que quizás ninguno de los que está escuchando en este momento en su vida va a poder hacerlo. Corrió una supermaratón de 4.000 kilómetros.
¿Cómo te quedó loco?
Chale, güey,
4.000 kilómetros.
Convirtió en récord mundial, libro Guinness de los récords, la persona, la atleta más joven que corrió 4.000 kilómetros en 3 días con tan solo 8 años. Con ejemplos así, el deporte está vivo. Esto hace revivir la llama de la pasión del deporte.
El Eliomar de Oro para ella, porque es un ejemplo de esta niña tan precoz que ella misma, por sus propias condiciones, dice: yo quiero correr, yo voy a seguir el objetivo, la muralla china.
Tampoco por propias condiciones. Uno pensaba esto hasta que escuchamos las declaraciones a la prensa del padre.
Mi hija no lo habría logrado sin pasión, y para encender esa llama fueron necesarios algunos castigos. Los niños muchas veces no tienen autodisciplina.
Si
ampliamos el plano de la cámara, el padre que tiene las manos corriendo atrás, ese que está ahí sacado completamente es el padre.
En la foto de la niña se ve en primera y luego atrás vemos como un punto que
¿pero
usted
qué tiene?
Ampliamos
en la mano.
Tiene un machete.
¡No! La niña corría porque el padre la amenazaba con un machete.
Incluso miren que la niña cada rato pega giros hacia atrás, gira su cabeza hacia atrás, procurando no que no le alcance el adversario, que no le alcance el padre.
Claro, esa es la disciplina que imponía, 4.000 kilómetros.
Los chinos son jodidos,
Son gente disciplinada. Eliomar, estamos en condiciones ahora de entrar
en el caso de las películas. Los rusos no son malos, los malos son los chinos.
Eliomar de mierda.
El Eliomar de mierda es para usted, Diego Armando Maradona. Ya estoy cansado. Hace más de 10 años que no es noticia por un hecho futbolístico. Siempre es noticia por sus internaciones, por su corazón que se para y arranca, por las bolsas con cosas que le descubren bajo de su auto, porque es adicto a tal y cual cosa, y ahora porque su entorno nuevamente le llena la cabeza y trata de operarse. ¡Basta, Maradona! Usted se hizo famoso. Se hizo famoso por lo que hizo con sus pies, no por lo que hizo con su cara. Que está saliendo con una niña de 19 años, de 23 años, eso no le da derecho a querer transformarse. ¿Qué es eso de querer hacerse una operación de sonrisa en Cali, Colombia? qué estamos asistiendo? ¿Una nueva generación? Usted era de la generación de los Yarchiño, de los Ribeliño, de los Bebeto, de los Romario, de los Raí. Y ahora se me quiere hacer un Beckham, se me quiere hacer un Wayne Rooney, se me quiere hacer un Cristiano Ronaldo, Maradona. Por favor, por una vez en la vida, hágame caso. Usted nació feo y va a morir horrible. Deje de gastar dinero en chingada.
Elio Marte Colote de Bo.
Y recuerden, el deporte es salud. Es saludar a todo el pueblo caleño desde el balcón de una clínica, mostrando esa sonrisa tan pura y blanquecina como la cocaína que corren sus venas.
El conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Los Cabos, Baja California y Sur, llega Eliseo.
Ah, hola, Eliseo.
Hola, cabrones. Nos duele el culo a todos. Ay. Ocurrió un temblor de 6.3 grados este
la
sábado.
Puta, ¿qué mierda está pasando? Ey,
fue como a la una de la tarde que se sintió de poca madre en Baja California Sur y en Sinaloa. Estaba yo muy tranquilo chateando con mi novia en el Messenger cuando de repente siento que se mueve la silla y que el vaso de agua que tengo sobre el escritorio se empieza a menear. Y digo, ah, la chingada, se va todo el carajo. El apocalipsis. Si se ha llegado a las costas del Cabo. Bueno, en eso me dice Gaby, mi novia que estaba en Los Mochis, está temblando, Eliseo, está temblando, Eliseo, está temblando, toda histérica, oh, con emoticones y todo el pedo. Estaba muy asustada. Yo le dije que no se preocupara, que ya había pasado el temblor. En eso mi teléfono empieza a timbrar. Era mi hermana desde La Paz, Baja California también, ¿no? Que me preguntaba que si estaba bien. Le dije yo, sí, sí,
está temblando, pero
sí,
bien.
Sí, no se preocuparan. Les dije que cómo estaban por allá, ¿no? Y me dice, pues, mamá muy asustada porque se cayeron algunas cosas y no puede evitar que se me saliera la risa, pues mi madre tiene la idea de que Baja California se va a desprender de la falla de San Andrés y que nos vamos a hundir en el mar.
Claro, todas esas cosas las asustan muchísimo.
Sí, pero no está tan alocada la idea. O sea, a ver, Baja California...
¿Pero por qué hundirse? Sí. No puede quedar así.
Flotando.
Exacto.
Y pasar a formar parte de la Polinesia.
Claro.
¡Qué chido! No, güey, pero...
O más allá, que quede en la mitad del océano.
La audiencia mexicana está comprendiendo esto, pero el que no sea de México, ingrese a algún mapa.
Sí.
Y fíjese cómo es Baja California, ¿no? Baja California Sur.
Sí, o sea, sí.
Baja California Sur, ahí buscan en el Pacífico, en el norte. Y Baja California está como para desprenderse, cabrón.
Y está como para desprenderse.
Yo creo que es verdad esto de la falla de San Andrés, se desprende y se va a la mierda. Dice, no, pero me da mucha risa la teoría de mi madre. Dice, si algún tiene algún conocido que por aquí, sépase que no ha pasado nada y todos estamos bien, aunque emocionados por la novedad. Me despido deseándoles a todos los desintegrados un fin de semana de lujo y que se protejan de los movimientos tectónicos. Dice Eliseo de Los Cobos, Baja California Sur. Qué chido estar uno por ejemplo, en Guerrero,
¿sabes?
En Guadalajara, y ver qué pasa Baja California Sur.
Uy, mire.
Ya se desprendió.
Ya se fueron, hijos de la chingada.
Y a huevo. Y si no y no se desprendió, es que tenemos el portaaviones más grande de la historia. ¡Viva México, cabrón! ¿Qué pedo con ustedes? Ahí vamos. El lunático de la hierba desde el paraíso Tabasco, México.
Hola, lunático.
Bueno, quiero que le manden un chinga a su puta madre a mis compañeros de clases. Yo era feliz estudiando el sexto semestre de la carrera de química petrolera.
Ajá.
Cuando me inscribí al séptimo, me cambiaron de salón. Mis nuevos compañeros son una mierda, hacen preguntas estúpidas, todo el día hablan de la escuela, en las exposiciones cagan al exponente, no se vuelan ninguna clase y le hacen la barba cuanto profe pase. No mamen, que no sepan qué son las parafinas. Estamos en el séptimo semestre. Ah, la parafina.
Pero, ¿cómo usted no va a saber
lo que se le coloca a la tabla de surf para que...
Exactamente.
Todo el mundo sabe quién está estudiando química. Bueno, cuestión que no saben lo que es la parafina. Una verdadera vergüenza, pero estando en el séptimo semestre, el otro día un cabrón preguntó si había una fórmula para saber los grados API y el tipo que estaba exponiendo se quedó de ¿cómo voy a saber? ¿Para qué vengo a la escuela? Porque estoy aprendiendo. Bueno, le dijo que no sabía, entonces el güey le respondió
respondió que la fórmula 141.5/G-131.5 es la correcta. ¿Para qué le preguntó si no sabía? Entendamos esto.
Sí, yo no entendí.
No, claro, porque me imaginé que muchos no están entendiendo.
Sí.
Los bueyes son alumnos que pasan a exponer
un
trabajo, ¿entiende? Usted, por ejemplo, clase de historia, el lagarto dice, yo me preparé la revolución industrial inglesa.
Ah, no, no la preparé.
Bueno, no, pero póngale. Y usted entra y dice, la revolución industrial inglesa, y yo que soy compañero suyo, lo cago, y delante del profesor,
wey, así no.
Le digo, no, le digo, a ver, yo quiero hacer una pregunta.
Ah, no.
Claro, lagarto, ¿qué ciudad fue la pionera de la revolución inglesa?
¡Chica su madre, güey!
Y ahí a los madrazos, cabrón. O sea, estás jugando en contra de tu compañero de clase,
no.
Un putete, pero marca diablo, ¿no? Bueno, cuestión que nada, ¿y para qué le pregunto? Bueno, por lo menos aquí lo que conocí es una chava, que es lo que justifica estudiar en la universidad.
Perfecto, sí,
claro,
sí.
Conocí una chava que es la novia del mamón mayor, y es obvio que le caigo mal. La semana próxima voy a exponer en por lo menos 3 materias, y sé que me van a joder. Están planeando algo para el chico nuevo.
Bueno, planea algo usted antes.
Sí, sí.
Sí, empastíllelos a todos.
¿Sabe lo que puede hacer, cabrón?
Sí.
Cuando le hagan preguntas así para que usted falle, usted mire al profesor poniendo cara como diciendo, este pendejo lo que pregunta.
Sí que sí.
Y luego con cara de piedad lo mira al güey que le preguntó y le dice, creo que tu pregunta está fuera de lugar dentro de mi exposición.
Póngale, sí.
Luego lo charlamos, lo platicamos en el horario libre.
Sí.
Y usted sigue con lo suyo, con lo que sabe, ¿eh? Por favor, bueno, luego nos cuenta cómo le fue el lunático de la hierba ahí en Tabasco. Hola, soy Martín, el gaucho desde Madrid.
¿Cómo estás, Martín?
Bien, me cago de risa, la verdad, me cago de risa.
No se cague.
No, fue un programa buenísimo, es buenísimo, adiós. Bueno, gracias. El Conde Lucanor de Chía, Cundinamarca, Colombia.
¿Cómo está, Conde?
Presenta previos chistoretongos para ver si pueden entrar al concurso.
Ajá, no estamos en el concurso.
No, pero preferimos descartarlos ahora, porque ni para concurso. Un viejito iba caminando por la calle y sin darse cuenta pisa una pastilla de Viagra.
Ajá.
El zapato se le arrechó y se comió la media. Una mamada, Conde, si no mejora. Levante el nivel. Hola, ¿cómo están? Soy la flaca.
¿Cómo está, flaca?
Mi nombre es Ximena, con X.
Ximena.
Pero mis amigos me dicen flaca, por razones obvias. Y las razones depende de sus amigos.
Pues claro,
depende de sus amigos,
depende.
Si son irónicos,
todos bien pinche gordos, si usted es también gorda, pero es la más flaca de todas las gordas.
Claro, con Mr. Fat.
Póngale,
dice,
claro.
Ven aquí, bueno, no sabemos. Bueno, hace bastante tiempo que los escucho y alegran mis mañanas.
¿Le gusta
trabajo.
Que le digan flaca?
Sí.
Es feo, ¿no?
No, aquí no opino. Yo digo que me dicen.
Póngale,
bueno, el programa es genial. Pero ¿cuándo van a cambiar el formato de los programas? ¿Por qué WMA?
Porque sí. En el podcast está en MP3, no joda.
Hay unos
flaca.
Pedos que el mico se sabe que son de calidad,
de
sonido y de pesos, relación calidad.
Exactamente.
Y cosas que he visto, lugares que he visitado.
No, mico, no interrumpa.
Flaca, no, por favor.
No es para debatir.
Es que nosotros lo solucionamos esto, mico. Usted no se haga. Dice, bueno, ¿por qué en algún otro formato no privativo? WMA es un formato.
¿Por qué privativo?
No es privativo, cabrón. ¿Qué quiere? Yo estoy privado del.
Lo tienen en MP3 en el podcast.
Sí. Saludos a todos los desintegrados de Argentina.
Más pesado y con calidad chota.
Y al resto de los desintegrados del mundo. Saludos a la flaca que firma con parte de una letra de Nightwish. Flaca, sí. Flaca Power. Bueno, un beso para ella. Hola, ¿cómo están? Soy Fusel de Avellaneda, Santa Fe, República Argentina.
¿Cómo está, Fusel?
Buena. Santa manga de alcohólicos de trascendencia intergaláctica, desde el norte de la provincia de Santa Fe, Argentina, les habla indignado el Fusel.
¿Qué pasa,
bueno,
Fusel?
Bueno, les cuento que el domingo hubo elecciones aquí.
Sí que sí.
Y luego de 14 años de gobierno de peronismo, de la mano de un conjunto de chorros hijos de puta, el poder fue cedido a cambio a las manos de unos ineptos, incompetentes, radicales y socialistas. Esperamos que unos boludos sean un poquito más leve que un grupo de hijos de puta. Bueno, ruego porque mis palabras no tengan sentido de aquí a un par de años, pero veremos qué pasa con Biner y con compañía. Bueno,
Biner suena vino.
Biner.
Es con Belaria igual, pero suena vino.
Biner, bueno, Biner ha ganado las elecciones en la provincia de Santa Fe, ¿no? Es el nuevo gobernador de Santa Fe. Y antes había pasado por Rosario, una ciudad importante de Santa Fe, como presidente municipal. Bueno, larga vida al tequila y al barquito peruano. Juego donde el que pierde tiene como prenda beber una medida de tequila, a la que estuve jugando anoche. Por eso escribo tantas mamadas, dice el Fusel.
Está bien.
¿Qué gracia tiene un juego donde el que pierde se bebe tequila.
¿Y por qué se llama barquito peruano?
No sabemos. Sí, tequila. Tendría que ser...
Otro pisco.
Claro, medidas de pisco, no sé. No. Recomendamos la ingesta de pisco. Sí, sí, sí. Hay una bebida boliviana que nos han presentado por aquí el amigo Cucho, que también vamos a recomendarla muy pronto cuando nos llegue la botella del Singani. Bueno, un abrazo. No, a lo que voy es a que nos estaríamos peleando constantemente para ver quién pierde, así se bebe el vino.
Claro, cabrón. Ahora vamos con whisky.
Sí, ahora vamos con whisky. Damas y caballeros, aquí estamos listos y preparados y brindamos. Brindamos por Cretin Blaster y su voz, o lo que queda de ella. Por el clandestino de Canarias y todos los clandestinos. Por los conectados desde la soledad y la isla de las esperanzas vanas. Por el gringo desde el Dorado Misiones Argentina. Por David Sánchez de Delta Colorado. Por la banda de Baja California. Por el Rola, por el Bicho, por el Evan de Bichu. Por los patas marces y
whisky,
y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por lejos, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres.
Adiós, amigos.
Nos estaremos reencontrando el día de mañana, cabrones. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Lucasville. Ahí está otro amigo de Baja California, tembló, un abrazo para él. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Lucas, nos vemos, hasta la próxima, chao.
Les habla pues Neta Sur desde Puno, Perú.
Soy Matías Eje, cuídense mucho, chao.
Desde aquí, desde el DF mexicano, su amigo y camarada Alejandro Madarmenta Betancourt. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución.
Kevin Galdames desde Carolina Norte, Estados Unidos.
Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa, despide Cocoyome.
¡La resistencia existe, cabrones!
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.